Vamos a leer entonces Mateo capítulo 13, versículo 11. Dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven; aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán. Venimos tratando los últimos domingos pasajes que nos hablan acerca del reino de los cielos en Mateo. Y Jesús habló muchas veces en parábolas y en algunas de las ocasiones hizo declaraciones similares a estas. Dice: yo lo que voy a decir se los digo, pero no es para todos. Aunque el mensaje, dice, les va a llegar a todos, algunos lo van a comprender. ¿Quiénes? Aquellos a los que se les concede conocer los secretos del reino. Aquellos a los que se les concede conocer los secretos del reino. Lo que nos habla de esa iniciativa de Dios para el despertar a la fe. Esa iniciativa de Dios tocando nuestro corazón, tocando nuestra vida, abriéndonos los ojos para que podamos conocerlo, comprenderlo, entenderlo, percibirlo. Vamos a leer una de las parábolas que nos habla acerca de esto. Se encuentra Mateo 22, 2. Nos habla de que los que son del reino fueron escogidos para pertenecer en ese reino. Dice: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, unos a su campo, otros a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que se encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Aquí esta parábola, Jesús dice: ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Quién pertenece al reino de los cielos? Cuando venga a instaurar el reino y se celebren las bodas del Cordero, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién puede participar de semejante invitación? Y si la invitación le llegó a gente que no la merecía, y llegó a los que estaban cerca, ahí en el reino, puede entenderse a los israelitas. Pero hubo distintas reacciones. Algunos fueron hostiles y otros simplemente fueron indiferentes. Unos, aquellos indiferentes, dijeron: bueno, no tengo cosas que atender, el negocio, el campo, la casa. Más adelante, después, en otro momento, y siguieron con sus cosas. Y otros fueron agresivos, aquellos que persiguieron a los profetas, aquellos que fueron violentos, aquellos que incluso estuvieron dispuestos más adelante a dar muerte a Jesús. Habla de que se enoja el rey y entonces manda un ejército a destruir esa ciudad. Algunos entienden en esto la destrucción de Jerusalén como anticipada por Jesús a mano de los romanos. Pero dice que después salieron a invitar a otros, a estos que no eran los primeros invitados. Y entonces fueron a invitar al cruce de los caminos. Y a primera vista uno puede decir, bueno, estos primeros no se lo merecían. Ahora, ¿los otros se merecían ser invitados al reino? ¿Ser invitados a este banquete? Dice que fueron a buscar buenos y malos, no importa, en el cruce del camino, buenos y malos. No era condición ser mejores que aquellos que rechazaron la primera invitación, participar de las bodas. La condición era ser invitado, ser llevado por el Señor. En el cruce del camino, cualquiera que pasaba, vení, la invitación llegaba y muchos respondían y llegaban a participar de esa boda. Pero no queda ahí porque pone un ingrediente extraño un poquito, y es esto de que cuando se está celebrando la boda, sale el rey y dice, ese no está vestido con ropa de bodas, ¿no? Y parece que, no estaría del todo confirmado, pero parece que sería una costumbre en algunos lugares en Oriente darle una ropa de boda a la persona que se invitaba. Y por lo menos eso se deduce acá del texto. Si no era una costumbre, por lo menos sí estaba presente en este texto. ¿Por qué? Porque aquel que cruza por el camino no anda cruzando con una ropa para ir a una boda. Estaba haciendo lo que estaba haciendo. Iba a hacer un mandado, iba a hacer un coso, iba a su campo, iba a su negocio, algo. Estaba en la vida cotidiana y ahí en el medio del cruce del camino dice, vení para la boda. Ahora sí, ahora. Y se fue a la boda. Y se fue, todos fueron como estaban. Sin embargo, deben haber recibido esa ropa propicia para la ocasión, esa ropa para participar de la boda. Y hay uno que no, que entra y entra así, y entra como estaba, como iba por el camino, así entra. El rey se da cuenta y dice, no, este no está con la ropa que tiene que tener. Y hoy se dice, ¿qué haces acá? ¿Cómo venís así? ¿Cómo no te pusiste el traje de boda? Y no contesta nada, se calla porque sabe que no está vestido para la ocasión, y lo sacan para afuera. En algún sentido podríamos entender que nosotros se nos pide o se espera que entremos con una ropa que no tenemos, con esa ropa de santidad que no es propia de nosotros, y que este hombre no la tenía porque no podía conseguirla. Quizás simplemente se acercó para comer, pero estuvo dispuesto a ir al banquete, a comerse la comida del banquete, pero no a honrar poniéndose la ropa que se tenía que poner a aquel que lo estaba invitando. Más cuando la ropa encima te la daban, porque no se esperaba que vos fueras a cruzar un camino vestido como para ir a una boda por si acaso. Dice Gálatas 3:27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Para participar de esta boda hay que estar revestido de Cristo, ¿sí? Ninguno tenemos la ropa acorde para participar de las bodas del Cordero, de las bodas de Dios, de aquel momento tan especial cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Ninguno de nosotros tenemos una ropa apropiada para eso. Nuestra ropa se va ensuciando como nuestra vida mientras vamos transitando. Necesitamos ser revestidos de Cristo. Isaías ya anticipaba esto, decía en el capítulo 61, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. El Señor nos viste para esa ocasión. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces entre aquellos que habían escuchado primero ese mensaje, esa invitación y no acudieron, y estos que sí, y que se les da esta ropa nueva? Bueno, la diferencia básicamente está en esa operación del Señor que te lleva a ponerte esa ropa, que te lleva a acudir a esa fiesta para la cual no estabas preparado. Y el libro de los Hechos nos habla mucho de esa operación de Dios en el corazón de las personas, en la mente de las personas, para que puedan darse cuenta de quién es el que te está invitando a esta boda, a esta celebración. Voy a mencionar solamente un par de casos en los que a modo de ejemplificación se nos menciona esto. Dice Hechos 16:13, hablando Pablo, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Esto de adorar a Dios es una expresión de lo que hacían los judíos, y cuando no eran suficientes para tener una sinagoga, se reunían a la orilla del río. Y ahí los fue a buscar Pablo. Y esta mujer tenía una devoción por Dios, pero no había conocido a Cristo. Y no había tenido ese nacimiento profundo del Espíritu. Y dice, el Señor le abrió el corazón, no solo para que escuchara, sino para que pudiera reaccionar a eso que había escuchado. Hechos 13:46 dice, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, como la rechazaban y no se consideraban dignos de vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel. Así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones a fin de que seas medio de salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. La palabra se difundía y el Señor iba tocando corazones y abriendo mentes de personas para que pudieran reaccionar a esa palabra que llegaba, a esa invitación que les estaba llegando, mientras estaban simplemente cruzando algún que otro camino. Tuvimos una lectura del Nuevo Testamento en la que leímos otra de las parábolas, conocida como la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25. Recién estábamos mencionando en esta primera parábola cómo aquellos que pertenecen al reino han sido invitados, han sido preparados por el Señor para poder ser incluidos en el reino de los cielos. Y siempre hay tensión, por esta cuestión más del hombre y quizás a veces de su orgullo, de en algún sentido hacer algo para poder ganar aunque sea un poquitito de ese derecho que le ha sido regalado, que le ha sido otorgado, que es una invitación que no merecían, una invitación gratuita que llega de parte de Dios. Y mientras está la tensión, decía entonces, entre hacer algo para merecer o hacer algo simplemente por haber sido alcanzado por el amor de Dios como consecuencia de haber tenido al Señor en la vida. Y entonces leemos esta primera parábola que nos habla acerca de los talentos. Dice, a uno le dio 10.000 monedas o lo que fuera, a otro le fue dando, y fue dando distintas cantidades, y cada uno había dado el doble de lo que había recibido. El que recibió 5.000, consiguió otras 5.000, el que recibió 2.000, otras 2.000. Y hay uno que dice una expresión que llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención. Dice, yo sabía que vos recogés donde no sembrás y demás, y Dios como que se la deja pasar, el rey se la deja pasar. Y dice, si vos sabías que yo, o si vos pensabas, podríamos decir, que yo siembro, cosecho donde no sembré, que yo recojo donde no puse nada, ¿por qué no lo pusiste aunque sea en el banco, no? Para que diera intereses y demás. No es que Dios sea así, que Él recoge donde no puso, porque Él pone en nosotros, y Él siembra en nosotros. Dice, aunque sea si pensabas eso, dice, ¿por qué no hacías que eso rinda entonces? ¿No? ¿Por qué? Porque si pensabas y crees realmente en Dios y estás agradecido por tener esta oportunidad y tener lo que Dios te da, hubieras hecho como los otros, que de corazón y agradecidos hicieron rendir a aquello que habían recibido. Y para explicarlo un poquito más, por si quedaban dudas acerca de, ¿no será entonces que Dios acepta en su reino solamente a los que hacen producir? lo que el Señor les ha dado, no solamente en dinero, sino en talentos, en todas las cosas. El reino de los cielos está hecho de quienes, de aquellos que han hecho producir lo que Dios le ha dado. ¿Se accede por producir lo que el Señor te da al reino de los cielos? Entonces a continuación cuenta otra parábola. La primera terminaba en el 30, versículo 31 de ese mismo capítulo 25 de Mateo dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y se va a separar en algún momento. Leímos en otra de las parábolas unos domingos atrás, cuando hablaba del trigo y la cizaña y esa acción de separar cuando venga a instaurar el reino. Y aquí es algo parecido, dice, va a separar los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y en ese momento les va a decir por qué. En el segundo caso, en el caso de aquellos que están excluidos del reino, es claro, porque se amaron más a sí mismos. Dice, porque tuve hambre y no me dieron nada de comer, tuve sed, etc. En ninguna de las cosas hicieron por estos de los más pequeños. Es decir, que quedan excluidos por su pecado. Ahora, en el primer grupo, ¿están aceptados porque siempre, cada vez que vieron a un hambriento, le dieron de comer? ¿Hay alguno de los que vaya a participar del reino que siempre que hubo alguien en la cárcel lo fue a visitar? ¿Habrá alguien en el reino de los cielos que siempre que vio a alguien enfermo fue a ver cómo estaba? ¿Que siempre que vio a alguien con frío fue y le dio un abrigo? ¿Habrá alguien en el reino de los cielos que siempre que vio a alguien con hambre le acercó algo para comer? Si es así, creo que el reino va a estar vacío. Va a ser Dios nada más. Por eso aclara ahí en el versículo 34. Dice: entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Van a entrar y vamos a entrar en el reino de los cielos solamente porque hemos sido bendecidos por el Padre. Porque el Señor nos llamó ahí en el cruce del camino y nos dijo: vení, tomá y te doy la pilcha para que puedas entrar. Te doy la ropa apropiada. Por eso venís y entrás. Después que vas a hacer cosas, vas a administrar bien los talentos, vas a visitar al enfermo, al viudo, todo lo que vas a hacer viene como consecuencia de esto, no para llegar a entrar. Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia. Hablamos recientemente de esto de la herencia. Nuestros domingos. La herencia no es algo que se consigue, no es algo que yo logro, no es el fruto de mi trabajo, sino es el fruto de alguien que lo hizo por mí, de alguien que lo hizo antes y que yo ahora lo recibo simplemente, como un regalo. No fue gratuita esta salvación, no, nuestra entrada al cielo, nuestra entrada de este reino no es gratuita, sí es gratis para nosotros, pero ha costado la sangre de Cristo en la cruz, ha costado la vida de Cristo, conseguida y comprada por Él, pero heredada por nosotros por el hecho de ser sus hijos. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. El apóstol Pablo hablaba en Efesios de esto, capítulo 1, todo el capítulo 1, nos habla de cómo Dios estuvo preparando desde antes de la fundación del mundo esto, que Él iba a venir a dar su vida por nosotros, para poder salvarnos de nuestros pecados, que Él iba a venir a dar su vida para rescatar la nuestra, porque no teníamos nada con lo cual poder acceder al Señor, porque no tenemos aún hoy, aquellos que lo conocemos, nada para seguir en comunión con Él en base a nuestro propio esfuerzo, porque no tenemos forma de conseguir la ropa apropiada para devolverle al Señor la ropa que Él nos dio para que entráramos a la fiesta. O te pones la ropa que Él te regala y decís, bueno, gracias porque viene todo de vos. O te encontrás como este hombre, con su propia ropa, ropa que no era apropiada para participar del banquete. Es un desafío a confiar pura y exclusivamente en la gracia de Dios. Pura y exclusivamente en la gracia de Dios. Porque si no, quedamos del lado de las cabras, no del lado de las ovejas. ¿Oramos? Te damos gracias, Dios, porque vos sos tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque sos tan misericordioso. Porque a nosotros nos quedaba muy lejos tu reino. No teníamos nada para poder acceder. Ni siquiera nos correspondía la invitación. Pero nos llegó. Y no solo nos llegó, sino que vos nos abriste el corazón, nos abriste el entendimiento para que pudiéramos decirte que sí. Y para que pudiéramos dejar que vos nos vistieras, que nos revistieras de Cristo, que nos dieras esas ropas blancas, resplandecientes, acordes a tu fiesta. Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar solamente en vos. Solamente en vos para nuestra salvación, solamente en vos para la comunión contigo, solamente en vos. Señor, ayúdanos a que estemos siempre lanzándonos a los brazos abiertos de tu gracia. Señor, que si alguien de los que escuchan esta mañana se da cuenta que tiene puesta otra ropa, o se da cuenta que en algún momento rechazó esta invitación tuya y vuelve a escuchar ese llamado, en esta mañana, si vuelve a escuchar que vos lo estás llamando y lo estás invitando a seguirte, que lo estás invitando a participar, a entrar al reino, Señor, que pueda reaccionar, que vos le abras los ojos, le abras el entendimiento, le abras el corazón, para que pueda decirte que sí, y pueda a paso firme entrar agradecido a tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así como también te pedimos que, habiéndote conocido, habiendo disfrutado de toda esta gracia tuya, vivamos de acuerdo a lo que esperás de nosotros como hijos tuyos. Y que en agradecimiento y en bondad y en compasión también hacia otros, de aquel amor que recibimos de parte tuya, podamos brindar a los demás. Y entonces podamos preocuparnos por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, por el que está enfermo, por el que está preso, por los más pequeños, como vos lo hiciste en medio nuestro y lo seguís haciendo hasta este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.